sexto episodio de Sociología de la Evolución, el primer módulo del curso de Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor. Autor y facilitador, Gerardo Schmedlin Torres. Tema 5. La manifestación piramidal del absoluto. Este tema en especial hay que leerlo unas 80 veces para poder comprenderlo, aunque sea a nivel intelectual. Es importante conocer los aspectos profundos del universo, porque solamente en la medida en que podamos comprender el propósito divino que existe detrás de todo suceso, será realmente fácil poder aceptarlo, y en la medida en que lo aceptemos, nuestra mente se irá liberando de sufrimientos y de conflictos. En la medida en que la mente se libera de sufrimientos y de conflictos, comienza no solamente a acumular más energía y a hacerse más eficiente, sino que se convierte en un elemento propicio, totalmente apropiado para que la información de la conciencia pueda empezar a manifestarse en ella. Y eso se llama el renacimiento interior. Por eso el proceso del renacimiento interior requiere varias cosas y entre ellas una profunda información del orden del universo, porque mientras yo luche contra la vida, soy un ser humano ineficiente. Solamente cuando puedo aprovechar la vida y comprendo su propósito divino, soy un ser humano eficiente. Por encima de las frecuencias del ultravioleta, comienza un mundo no físico, invisible, intangible e imperceptible con los cinco sentidos físicos normales. Es decir, comienza el mundo de la metafísica y de la relatividad, cuyas frecuencias vibratorias están por encima de la cuarta dimensión. Las dimensiones superiores pueden ver las inferiores, pero las inferiores difícilmente pueden ver las superiores. Nuestros sentidos físicos son perceptibles en tres dimensiones, pero los mundos intangibles son reales y perceptibles por otros sentidos, como meditación, concentración, dentro de los sueños, que se pueden ir despertando en la medida en que nuestra conciencia se va desarrollando. Los mundos no físicos se llaman lo inmanifestable y todo el mundo físico que está organizado con una forma se llama mundo manifestado. La realidad es el lugar donde tú puedes actuar. Si tú estás en la décima dimensión, esa es la real para ti. Y si estás en la tercera dimensión, esta será la realidad para ti. Todo es real y todo es imaginario. En este momento, donde yo no estoy, es imaginario, y el lugar donde puedo actuar es real. Por encima de la percepción de los sentidos físicos, comienza el mundo de la metafísica y de la relatividad. A partir de las frecuencias que empiezan a ser imperceptibles para los sentidos físicos del ser humano, continúa el proceso de aceleramiento de las frecuencias vibratorias y el acortamiento de las longitudes de onda, lo cual genera un fenómeno dimensional donde el tiempo y el espacio se contraen poco a poco. Cuando la aceleración alcanza su máxima velocidad o frecuencia vibratoria, se llega al tiempo cero. Este punto cero, donde no hay antes ni después, ni principio ni fin, ni limitaciones de ninguna clase, es el punto de la eternidad, y se denomina con el nombre de absoluto, y está en la dimensión 40. El tiempo no es algo fijo y estático, sino que es variable en la medida en que varíe la velocidad. Si aumento la velocidad hasta el infinito, el tiempo será cero y la distancia no existe. La fórmula es distancia sobre velocidad igual a tiempo. Si aumento la velocidad al doble, reduzco el tiempo a la mitad. Cuando la aceleración llega al infinito, el tiempo es cero y ya no hay antes ni después, ni principio ni fin. En tiempo cero no hay antes ni después. No se puede hablar de quién creó a Dios, ni de antes de Dios o después de Dios, sino que hablamos del estado del ser, el estado de siempre, del eterno presente, que se conoce también con el nombre de la nada porque su frecuencia es tan alta que no es perceptible por los sentidos, ni siquiera por los superiores del ser humano, sino que tiene que ser información revelada a través de las jerarquías del universo para que llegue a nosotros. A este centro, creador del universo, se le llamó la nada, y hay toda una filosofía que, si no es explicada físicamente, no es comprensible, que dice: la nada origina al todo, y el todo y la nada son la misma cosa, son lo mismo. Se refiere con la nada a lo no perceptible por nuestros sentidos, como las hélices del avión, que cuando va deprisa no las veo, pero si meto el dedo, claro que las siento. El universo está dividido en 40 dimensiones. Esto es solo una forma de medición que utilizan los maestros, pero puede haber otras formas de medición. A partir de la cuarta dimensión hablamos de mundos no físicos. Esto quiere decir que existen 37 dimensiones no físicas y solo 3 físicas. Las dimensiones son campos de frecuencia vibracional. Cuanto más frecuencia vibratoria o más velocidad, se habla de cambios dimensionales, de la relatividad del tiempo y del espacio. El absoluto, o esencia absoluta del ser, contiene la totalidad de la información para los procesos de creación, mantenimiento y funcionamiento del universo y de todo cuanto en él existe y sucede. Sin embargo, por ser el absoluto totalmente imperceptible para los seres humanos, se conoce también como la nada. Por eso se dice que el universo salió de la nada, lo cual es lógico si tomamos en cuenta que el absoluto lo contiene todo dentro de sí mismo en el nivel de la eternidad, atemporal e imperceptible. El absoluto no se puede variar, pero puedes sacar copias de ello para trabajar. La primera copia que se saca es la dimensión 39, o la pueden llamar Dios, el Padre o la esfera de creación universal. Dios es el creador y el absoluto es la información que Dios usa para la creación. Dios es atemporal, es tiempo presente y eterno. La información de la totalidad existe en una dimensión atemporal e imperceptible que se conoce como la nada o el absoluto. Desde el absoluto desciende una línea central de polaridad vertical que une todos los niveles de manifestación, creación y percepción del universo mediante una constante desaceleración de las frecuencias vibratorias, lo cual produce los cambios dimensionales descendientes, permitiendo que lo inmanifestado pase a ser manifestado, que la energía se condense en materia y que el mundo espiritual se manifieste en las formas del mundo físico. Cuando la desaceleración de frecuencias vibratorias llega al nivel de percepción de la mente humana, aparece la polaridad horizontal, comparación de conceptos, la cual, a medida que desciende la frecuencia, se manifiesta en forma piramidal, cuya base se amplía cada vez más en la proporción que disminuye la frecuencia vibratoria y aumenta la longitud de onda, manifestándose así el mundo del razonamiento y del análisis conceptual, donde mientras más amplia es la base, más complejos son los conocimientos intelectuales y más difícil se hace la conexión con la línea de percepción del absoluto, puesto que la oscilación del pensamiento sometido al proceso de la comparación de conceptos es cada vez mayor. El conocimiento intelectual dificulta la percepción absoluta, pero es indispensable para realizar la comprensión y los inventos tecnológicos. De lo anterior podemos deducir que es más fácil la percepción de la información absoluta para las mentes más inocentes que sólo manejan conceptos naturales muy simples. Sin embargo, toda creación o invento requiere indispensablemente de la interacción del razonamiento con la percepción, es decir, que una mente inocente percibe con mayor facilidad la información de frecuencia superior, pero no puede hacerla razonable ni aplicable, por lo cual la convierte en dogma de fe. Una mente ilustrada con sólidos y complejos conocimientos intelectuales, donde el pensamiento está constantemente ocupado en la comparación conceptual, no puede percibir la información de frecuencia superior, por lo cual convierte el manejo de la información en rigor científico, negando la existencia de Dios, de los mundos espirituales y de las dimensiones no físicas. Las mentes inocentes perciben información absoluta, pero no la comprenden ni pueden hacer nada con ella. Se llega a la síntesis o conciliación de opuestos, o neutralización, o punto de comprensión, a través de la línea horizontal del análisis y de la línea vertical de la intuición. Después de haber analizado lo suficiente en la búsqueda de una respuesta, paren a pensar para que la información pueda llegar por revelación, y eso se llama intuición. Análisis básicamente es la comparación de ideas por lo general opuestas, pero el proceso del análisis necesita concluir, es decir, conclusión y síntesis, que es el punto neutro del análisis. Los opuestos son complementarios de una experiencia necesaria para descubrir una verdad que los concilie, o sea, el punto neutro. La información que vamos comprendiendo a través del análisis y a través de la experiencia es una información acumulativa, y el archivo donde se acumula se llama archivo de conciencia permanente. Ejercicio de alquimia. Que tu mente esté donde está tu cuerpo. Es decir, que te encuentres en lo que estás haciendo, porque si tu cuerpo está aquí y tu mente se va para otro lado, entonces tu cerebro sigue trabajando en automático, pero no consciente. La representación física de este maravilloso proceso de emanación, a través del cual nos llega la información que proviene del absoluto, la podemos apreciar en las formas piramidales, donde, desde una esfera o centro de emanación, desciende una línea vertical hasta el vértice o foco de la pirámide, y de ahí para abajo se produce la proyección, cuya base se amplía cada vez más en la medida que se aleja del foco, lo cual representa longitudes de onda cada vez más largas y frecuencias vibratorias cada vez más lentas, que determinan los cambios dimensionales descendientes. Las formas piramidales representan los diferentes niveles de percepción y comprensión que realiza la mente humana. La información que desciende desde el absoluto contiene tres esencias divinas que se mantienen constantes en todos los niveles de la evolución y en todas las 40 dimensiones de manifestación del universo. Estas tres esencias, que las llamamos la tríada fundamental del universo, están compuestas por esencia del ser, información total inmanifestada, la chispa divina, ya tiene la totalidad de la información, no hace evolución y es neutra. Esencia del Padre, información total para la creación, generador de conciencia, no hace proceso de evolución y emite la información hacia el Hijo, y es masculino. Y la esencia del Hijo, que representa la capacidad total para recibir la información, la personalidad es quien hace el proceso de aprendizaje descubriendo la ley del Padre, y su característica es femenina. Los espacios que existen entre el núcleo y el electrón los podemos comparar con el espacio que existe entre el Sol y los planetas, que son millones de kilómetros. Toda la materia es hueca, pero lo que le da la aparente solidez es el campo electromagnético originado por el giro supremamente rápido de los electrones alrededor del núcleo. Los tres elementos del átomo, la tríada en el cuerpo físico, el protón, el neutrón y el electrón, tienen las características de todo el universo. De aquí viene una frase filosófica muy antigua: como es arriba, es abajo. Y en lo pequeño se puede reconocer lo grande, y en lo grande puedes reconocer a lo pequeño. Porque todo está constituido con base a la misma información. El neutrón es una característica del núcleo del átomo, que es neutra porque contiene simultáneamente lo masculino y lo femenino, El estudio del neutrón es el estudio del andrógeno, es el estudio del absoluto y es el estudio de Dios. Vamos a darle un nombre filosófico, lo vamos a llamar la esencia del ser, o chispa divina, o simplemente ser. Y de esta palabra viene el término soy. El protón es la característica positiva o la carga positiva que se origina en el neutrón. Por lo tanto, al ser masculino o positivo, lo vamos a llamar el padre. Masculino es todo lo que puede emitir, dar o enseñar. La característica de sabiduría es una característica masculina. Desde el punto de vista filosófico, el protón es la característica creadora del neutrón. No necesita aprender nada porque ya tiene la información. El electrón es una carga negativa, es una serie femenina y le vamos a llamar el hijo o la hija de Dios. Femenino es todo lo que puede percibir, recibir o contener. El hijo de Dios en nosotros es una conciencia inocente. Inocencia quiere decir ausencia de información, que es diferente de ignorancia, que quiere decir información falsa en la mente. La característica de inocencia es una característica femenina y desde el punto de vista filosófico es el que vive las experiencias. En todos los niveles de creación se manifiesta siempre la tríada universal, representada por el ser de la esencia universal, el Padre Creador y el Hijo que vive las experiencias para el reconocimiento de la ley y el ordenamiento universal de la creación. En el proceso de descenso hacia la materia densa, las dimensiones inferiores requieren cada vez menor cantidad de información y de energía, por lo cual la tríada universal desciende de la siguiente manera. El Padre se vuelve neutro, o ser. El ser emana un nuevo Padre en una dimensión inferior. El nuevo Padre genera un nuevo Hijo de una dimensión inferior y menor energía, y así el proceso se repite sucesivamente hasta llegar a los minerales, donde la tríada fundamental está representada en las partículas elementales neutrón, protón, electrón, que conforman todas las estructuras físicas del universo, el todo. En descenso no se hace evolución. Se llaman seres inocentes en descenso. La evolución solamente se hace en el ascenso. Los elementos de la tríada descienden a través de las dimensiones para crear todos los niveles del universo. El proceso de ascenso del Hijo es inverso al de descenso y se produce de la siguiente manera. El Hijo se vuelve Padre. El Padre se manifiesta en el ser. El nuevo Padre genera un nuevo Hijo de una dimensión superior y así sucesivamente hasta llegar nuevamente al absoluto inmanifestado o la nada. Los elementos de la tríada ascienden a través de las dimensiones para que el Hijo adquiera la información de todos los niveles del universo. En resumen, en descenso, el ser manifiesta en el Padre y el Padre genera al Hijo. Ganamos densidad y materia. En ascenso, el Hijo se vuelve Padre y el Padre se inmanifiesta en el ser. Ganamos espiritualidad y comprensión. ¿De qué depende la velocidad de desarrollo de conciencia? La velocidad del desarrollo de conciencia depende de la eficacia con la que yo utilicé mi personalidad, porque las experiencias en el plano de la materia a nivel de la personalidad, cuando hay poca evolución, son de mucho sufrimiento. Cuanto más deprisa evoluciono, antes trasciendo el sufrimiento. El Maestro Jesús enseña el camino para el desarrollo de conciencia y por eso dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». El Hijo es el ser crístico y es el único que puede llegar a unirse con el Padre. La personalidad y el cuerpo físico jamás se van a unir con el Padre. Recordemos otra frase del Maestro Jesús. «Mi Padre y yo somos uno». Quiere decir que el Hijo puede ser igual al Padre, o bien, cuando son iguales en energía, la que nos permite el movimiento, la acción y los diferentes cambios dimensionales, esto ocurre en el descenso, o bien cuando son iguales en sabiduría, la que nos permite comprender y aprovechar cada nivel, cada dimensión, cada estado y cada situación y aprovecharla en perfecta armonía y equilibrio. Esto ocurre en el ascenso. La triada ascendente en el ser humano se presenta de la siguiente manera. No es física. Padre nuestro, la esfera de creación humana o el ser. Padre mío, la esencia del ser a nivel humano, el Padre o la chispa divina. Y conciencia, el Hijo de Dios en el nivel humano, Hijo. La característica fundamental del Padre es crear usando la información del ser, para lo cual genera los hijos y crea los reinos, donde los hijos aprenden a reconocer a su Padre y se inmanifiesta en el ser cuando sus hijos llegan a ser padres. En todo lo que existe en el universo está la triada, y hasta en lo más elemental de la materia que es el átomo, formado por el neutrón, la esencia del ser, el protón, la característica masculina o padre, y en el electrón, la característica femenina o el hijo. Toda la información del ser es siempre perfecta y ha sido tomada de la fuente original. En nosotros, esa chispa divina está presente y la llamamos el Padre mío. Es lo que la religión llama Espíritu Santo y siempre está presente en todas partes del universo. La triada experiencial en el ser humano se presenta de la siguiente manera. Ser, esencia del ser a nivel humano, la chispa divina, el neutro. Conciencia, generador de la personalidad experiencial, el masculino. Y personalidad, hijo del hombre descubriendo la ley del padre, el femenino. La triada en la mente. La conciencia, el ser, la comprensión, el padre, y el sistema de creencias, el hijo haciendo la experiencia. La chispa divina es una partícula que emana del absoluto, una partícula de luz, de energía, es una característica de Dios. Es la esencia misma del ser, la esencia del absoluto, y ella es un andrógino perfecto, ya que contiene lo masculino y lo femenino simultáneamente. La chispa divina es como una gota de agua en el mar. La chispa divina en sí misma es perfecta y contiene los tres elementos, lo que llamamos las tres esencias básicas de la creación: la esencia del ser, la esencia del padre y la esencia del hijo. El óvalo evolutivo representa el proceso secuencial de la evolución de los hijos de Dios. El óvalo sigue la estructura básica de los átomos y el comportamiento de las partículas elementales, pero manifiesta la totalidad del universo en sus 40 dimensiones y permite apreciar el proceso de descenso y de ascenso evolutivo de los hijos de Dios y todos los niveles energéticos que componen al universo, desde la frecuencia única absoluta hasta la máxima condensación posible de la materia. La estructura del universo es igual a la estructura de los átomos, donde el electrón o hijo recorre todas las posibilidades del núcleo, ser y padre. El universo no puede entenderse como tamaño o tiempo, puesto que no está sujeto a la percepción espacio-temporal de la mente humana cuando se refiere a la tercera dimensión o mundos de materia, donde se manifiestan las formas físicas que puede tomar la materia. El universo puede comprenderse como la diferencia entre dos frecuencias vibratorias, la máxima, donde comienza el proceso de manifestación que la ciencia llama el Big Crunch, y la mínima, donde comienza el proceso de expansión que la ciencia llama el Big Bang. La diferencia entre estas dos frecuencias pasa por las 40 dimensiones. Ver módulo 8, Alquimia del Pensamiento. El universo está determinado por la diferencia entre dos frecuencias vibratorias que permiten la contracción y la expansión eterna del universo. Las estructuras de la manifestación, creación y administración del universo que se dan dentro del óvalo evolutivo y las secuencias de giros externos que hacen los hijos de Dios en su proceso de evolución son eternas e infinitas. Vale decir que los únicos que giran alrededor del óvalo son los hijos de Dios. El Ser y el Padre están en el interior del óvalo. El Ser y el Padre no están sujetos a evolución alguna. Solo el Hijo necesita recoger la información del universo a través del proceso de evolución. El propósito de la creación es la pedagogía para los hijos de Dios, quienes al descender desde el Padre Absoluto pasan por todas las dimensiones y niveles energéticos del universo. Posteriormente, en orden inverso, vuelven a pasar por todas las dimensiones y niveles energéticos, recogiendo la información emanada y manifestada desde el Absoluto Inmanifestado y regresando finalmente a su propio origen con toda la información del Ser Absoluto y fusionándose definitivamente con él. La creación del universo está destinada a la pedagogía de los hijos de Dios. Las esferas de creación que emanan desde el Absoluto son los siete rayos de creación que se manifiestan en formas piramidales, manejando cada una de ellas una capacidad de creación correspondiente con el nivel de información recibido de la esencia universal del Absoluto. Los siete rayos de creación se manifiestan con formas piramidales, donde cada una tiene su propio padre. Las emanaciones del Absoluto, que llamamos esferas de creación, son básicamente lo que pudiéramos llamar creadores que siguen la línea del Padre y se convierten en las esferas de creación descendiente, donde cada una de ellas genera una pirámide de evolución que permite completar la toma total de información dentro de ella hasta que sus hijos lleguen a unirse con ella y se convierten en padre del cono o pirámide respectiva. Así pues, existe un cono o pirámide para los minerales, los vegetales, los animales, los seres humanos, los maestros ascendidos y así sucesivamente hasta el Absoluto Inmanifestado. Cada creador genera su propia pirámide y los procesos necesarios para que sus hijos se vuelvan creadores. Filosóficamente, las pirámides de líneas rectas están representando el proceso de la manifestación de Dios hacia nosotros. La base cuadrada nos está mostrando los cuatro aspectos del equilibrio, los cuatro puntos fundamentales de todo proceso del universo que tiene que ver con el ser, los creadores, los administradores y los pedagogos. Los pedagogos del universo hacen un diseño que corresponde a la necesidad de completar el espacio aún vacío en la conciencia, y ese diseño corresponde exactamente a las experiencias que cada uno de nosotros necesita vivir para descubrir las leyes y las comprensiones que nos faltan en la conciencia, que llamamos destino, y ese es el diseño perfecto de Dios. El gran pedagogo del universo es Lucifer. Hay tres tipos de cuerpos: el cuerpo manifestado, los inmortales, el cuerpo creado adulto y el cuerpo nacido. Las experiencias de evolución a nivel humano empiezan con los cuerpos nacidos. Los diseños para la creación, que son códigos genéticos, empiezan a diseñarse a partir de la dimensión 39. En la 40 está el Absoluto. El Creador Divino diseña un código genético que va a dar la forma y el comportamiento de la especie, que se llama instinto de la especie. Adán y Eva son seres creados adultos, no nacidos, pero son seres inocentes también, y en el momento en que la inocencia se contamine con el ego, se vuelven mortales. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Filosóficamente la respuesta es la gallina, porque primero los seres son creados adultos y luego sus descendientes serán niños o seres nacidos. Adán y Eva fueron creados adultos, ellos no pasaron 18 años como nosotros, creciendo. En un instante fueron creados adultos y en otro instante su mente se llena totalmente con el diseño del destino. No tienen misión, solo destino, porque la conciencia está vacía. Y en ese momento son seres mortales del primer nivel, con una estructura genética de 1200 años. Y se inicia entonces el proceso humano, maravilloso, extraordinario, formidable. Empiezan las guerras, las masacres, los conflictos, el canibalismo y todo lo que sucede en los primeros niveles de evolución. Las nueve razas nacen de un proceso simple. La raza roja, amarilla, azul y violeta, y luego empezamos a hacer las interacciones de las razas y tenemos la raza naranja mezclando la roja y la amarilla, la raza verde mezclando la amarilla y la azul, y la raza índigo mezclando la azul y la violeta. Si hacemos la sumatoria descendiente, tenemos la raza negra. Si hacemos la sumatoria ascendente, tenemos la raza blanca. El descenso de la triada es porque la chispa va descendiendo, y cada vez que la chispa desciende, en cada uno de los niveles dimensionales del universo, hace la creación que corresponde al nivel. Van descendiendo desde el absoluto a todos los niveles, hasta el mínimo nivel de información que son los minerales. La triada original compuesta por el ser, el padre y el hijo, en sus primeras manifestaciones lo llamamos los dioses creadores. Y a medida que vamos descendiendo están los sustentadores de vida, que pueden llevar la información a cualquier lugar del universo, los seres de luz, que son jerarquías del universo del nivel de administradores del universo, que se encargan de que esté perfectamente organizado, los maestros ascendidos, que son los grandes pedagogos del universo o inmortales, los hermanos mayores, que son los pedagogos asignados a un planeta, los seres humanos en los diferentes niveles de desarrollo, hermanos menores, las jerarquías de los animales, los vegetales y los minerales, la base del Big Bang. El andrógino saca una copia, igualmente andrógina, que es el padre, y el padre emana su característica femenina y hace el hijo, y esa es la triada. Para el planeta Tierra, los regentes son los hermanos mayores y pasan a ser pedagogos universales después de 80.000 años de experiencias humanas, 40.000 años aprendiendo y 40.000 años enseñando. Y cuando han pasado esos 80.000 años, sus discípulos humanos ya son hermanos mayores y se encargarán de asumir ese cargo, y el hermano mayor asciende a pedagogo del universo. En ascenso, el hijo se vuelve padre y el padre se manifiesta en el ser. El hijo entra en un proceso de evolución a través de las estructuras del universo en su contacto con la materia, hasta que su conciencia se llene con la información del padre, y en ese momento el hijo retornará al padre. Cuando el hijo se vuelve padre, el padre se vuelve andrógino y va al ser, y ese ser pasa a un ser superior y regresa al absoluto. En ascenso y en descenso se pasa por todas las dimensiones. A mayor velocidad, el tiempo se reduce. Tiempo cero en la dimensión 40. A menor velocidad, el tiempo aumenta y todo se hace más pesado, más denso, hasta que llega la explosión. En el proceso de descenso, lo que desciende es la energía, porque cada dimensión lo que tiene es una menor velocidad que la anterior, hasta que llega al punto más lento, que es donde la materia está tan condensada, que es lo que los científicos llaman el origen del universo, o la gran explosión, o Big Bang. El descenso es solo una pérdida de frecuencia vibratoria, de velocidad, para ir acomodándose a las dimensiones hasta llegar a la dimensión donde se puede empezar a hacer el aprendizaje de la evolución. Todo descenso es un estado de inocencia, pero es un estado energético, y por eso muchas veces hemos explicado que no vayan a confundir la energía con la sabiduría, aun cuando la sabiduría no puede usarse sin energía. En el proceso de desarrollo espiritual de un ser humano, la sabiduría se adquiere enfrentándose a aquello que no sé, mientras que la energía se adquiere o se recupera aislándose de actividad y aislándose de conflictos. La sabiduría es el resultado de verificar las leyes mediante las acciones. Por eso, cada vez que nos enfrentamos a algo que para nosotros es difícil, representa lo que no sé, y lo que no sé representa la oportunidad de aprender. Resolver aquello que para nosotros tiene dificultad es lo que da sabiduría, y por eso enfrentamos dificultades que los seres humanos en general lo llamamos problemas, y en realidad son oportunidades de aprendizaje. Necesitamos combinar tres cosas, son los mismos tres elementos del universo: información, manejo de energía y entrenamiento apropiado. Conociendo esto, podemos organizar nuestras vidas particulares teniendo en cuenta estos tres elementos, y esto nos dará el éxito en nuestra trascendencia humana. Existen unos ángeles inocentes en descenso que cumplen ciertas funciones sin cuestionar nada, sin ningún proceso de sabiduría. Cumplen las funciones que los maestros les indican. Por ejemplo, a una persona le asignan 20 ángeles inocentes de la guarda y le dicen que lo único que tienen que hacer es evitar que esa persona corra riesgos en esta vida. Y como es un ser de alto nivel energético que actúa bajo su campo mental, hace eso, pero lo hace bajo la dirección de un maestro. Se desciende desde el absoluto como hijos de Dios en estado de inocencia, pero los progresos de adquisición de sabiduría y desarrollo de conciencia comienzan en el momento que empieza el ascenso. El ascenso es exactamente lo mismo que ir contracorriente, porque nosotros estamos yendo de un negativo, de menor información y menor energía, hacia un positivo, mayor información y mayor energía. Por eso el proceso de ascenso es un proceso de enfrentarnos a todas las dificultades, porque me estoy enfrentando a lo que no sé. En la medida en que me enfrento a lo que no sé, empiezo a ganar entrenamiento, empiezo a ganar sabiduría, y esto es el desarrollo espiritual. Es como un músculo que no se desarrolla si tú no le haces resistencia. Cualquier esfuerzo que se haga, físico o intelectual, va a fortalecer algo, va a fortalecer el cuerpo o va a fortalecer la mente. Y entonces, cuando yo lucho contra algo, evidentemente estoy fortaleciendo el ego. Pero cuando yo aprovecho algo como un entrenamiento, estoy fortaleciendo la comprensión. Mientras no renunciamos a luchar, somos seres humanos ineficientes, y yo puedo usar mi energía para luchar y cada vez soy más ineficiente, porque cada vez tengo un ego más fuerte y cada vez tengo un conflicto externo mayor. Cuanto más lucha una persona contra lo externo, más conflictos tiene. El ejercicio y el entrenamiento consiste en lo siguiente: la energía la vamos a utilizar para hacer un entrenamiento metódico de la sabiduría, y cuando la energía se invierte, porque toda la actividad, toda acción, todo pensamiento consume un cierto nivel de energía, entonces nos vamos a dar el tiempo para recuperar la energía consumida. Para lograr el equilibrio y la máxima eficiencia, aplicaremos el principio de acción-recuperación. Nosotros todos los días necesitamos recuperar la energía invertida, y la vamos a recuperar durmiendo, o con meditación, o con técnicas de pensamiento dirigido, y todo en las proporciones adecuadas. Cuando hay suficiente energía, aquello que las personas llaman problema solamente son oportunidades, y los retos son entrenamientos. Lo que no sé hacer, me propongo aprenderlo, y lo que no sé manejar, me propongo entrenarlo. Este es el ejercicio del desarrollo espiritual. Para hacer esto tan sencillo, necesito conocer un poco los mecanismos del universo, y eso es lo que intentamos ver en este tema. Todo aquello que te lleve a luchar es información falsa. Todo aquello que te lleve a aceptar y hacer entrenamiento para obtener paz, felicidad y servicio es información de sabiduría. Nuestra mente está llena de información falsa y ahora estamos haciendo el ejercicio de limpieza del campo mental. La lucha ineficiente es la lucha contra lo externo. El ciclo de acción-recuperación es el que rige todos los procesos eficientes del universo. Por favor, maneja bien tu ciclo de acción-recuperación y tus ciclos de entrenamiento y oportunidad. No los desperdicies. Huir no sirve, porque desperdicio mi entrenamiento, desperdicio la oportunidad de aprender. Tengo dos opciones: aprovechar la oportunidad de aprender o quejarme de mi desgracia. Si me quejo de mi desgracia, estoy desperdiciando totalmente la energía, así que lo más eficiente será aprovechar la experiencia. Por lo tanto, en el ascenso es donde se gana la sabiduría, se descubren las leyes, se hacen los entrenamientos, se desarrolla la conciencia y se adquiere la condición de la divinidad, que inicialmente es inocente y posteriormente será de sabiduría como la del Padre. En la figura del óvalo vemos cuatro esferas en su interior que representan las cuatro grandes jerarquías o jerarquías ascendidas que rigen el universo entero. El ser o el absoluto se mantiene eterno y perfecto porque se renueva constantemente como todo en el universo y se renueva a través de los hijos. Cuando los hijos se vuelven padres, hacen parte del absoluto. Los creadores que toman la información del absoluto para diseñar y crear todo cuanto existe. Los administradores que son quienes administran el universo para que todo funcione de una manera sincronizada, perfecta y maravillosa. Y los pedagogos, que diseñan los procesos a través de los cuales nuestra conciencia se desarrolla. Se llaman jerarquías ascendidas porque están por encima del último reino, el reino humano. Continuamente se están creando universos y continuamente están desapareciendo universos. Pero el conjunto es eterno. Es como la especie humana. Todos los días nacen seres humanos, todos los días mueren seres humanos. Pero la especie humana como tal es eterna. No el individuo, la especie es eterna. Porque la inmortalidad no es del cuerpo, sino que la inmortalidad es de la conciencia. Los maestros de sabiduría dicen eso. Todos los días nacen en el universo galaxias, planetas, soles, plantas, animales y seres humanos, y todos los días también mueren. Es lo mismo que las células de nuestro cuerpo. Nuestras células todos los días pueden estar muriendo y siendo reemplazadas por otras. Todo aquello que no se renueva desaparece. No hay nada que esté estático en el universo. Todo, absolutamente todo, se está moviendo. Hasta lo que te parece una roca sólida se está moviendo, porque los electrones internamente están en movimiento. Y todo lo que se mueve consume energía. Nada se mueve sin energía en el universo, ni siquiera el más mínimo de tus pensamientos puedes hacerlo sin energía. El proceso de evolución en sí mismo no termina nunca, como termina para cada ser o para cada esencia cuando completa su desarrollo. Es como decir que en un colegio salen todos los años promociones de alumnos graduados, pero el colegio es permanente. Dios está emanando constantemente, eternamente. Recuerden la tríada. El ser no está sujeto a evolución. El Padre no está sujeto a evolución. El Hijo es el único que está sujeto a evolución. Cuando el Hijo se vuelve Padre, ya no está más sujeto a evolución alguna. El universo se renueva constantemente, la emanación de conciencias es eterna y el regreso al absoluto es eterno y constante. Y eso hace que se mantenga la permanencia perfecta y eterna. La inocencia no es algo que se adquiere, es una condición original que nace con nosotros. Lo que se adquiere es la ignorancia y luego la sabiduría. El ser no está sujeto a evolución. La conciencia divina tiene un cierto nivel de desarrollo y sí está sujeta a evolución. La conciencia no evoluciona por sí misma, sino que evoluciona a través de la mente. La conciencia no va a recordar ninguna cosa porque inicialmente está totalmente inocente, no tiene información, no puede recordar lo que nunca ha sabido. Lo único que tenemos ahora consciente es la personalidad, y la comprensión que tengamos ahora en la mente está despierta. Es una pequeña proporción del absoluto. Esa pequeña proporción es la que está activa ahora. Cuando está presente el ego, la conciencia se duerme. Pero no vayan a confundir estar dormido o despierto con recordar o no recordar. La conciencia no tiene un problema de recuerdos. La conciencia se duerme mientras la personalidad hace el proceso para no contaminarse de ella. Y se despierta con todo su potencial cuando la personalidad ha desaparecido o se ha limpiado. Pero no tiene que recordar porque no pierde nunca su memoria. Lo que sucede es que no se puede usar mientras está dormida. Y no estamos usando la esencia del ser porque la esencia del ser solamente es la que nos proporciona la energía y lo que llamamos la vida. Pero lo que está en evolución en nosotros es una conciencia que se inició como inocente y ahora tiene una proporción entre sabiduría e inocencia. La conciencia nunca tiene contaminación. Entonces estas teorías que nos hablan de «vamos a recordar lo que éramos», no vamos a recordar lo que éramos porque todavía nosotros no hemos desarrollado la condición del Padre. Estamos en el proceso del Hijo y el Padre no va a hacer evolución alguna, ni se le va a olvidar ninguna cosa, ni se le va a borrar nada. Son tres los elementos en nosotros en este momento. La esencia del ser, la chispa de la vida, con ella no hay que hacer nada. La conciencia en nuestro interior, que tiene cierto nivel de desarrollo y está durmiendo, con lo cual no hay que hacer nada con ella. Y la mente, donde se archiva la personalidad, con ella hay que hacer todo el trabajo, porque la estructura del ego y la personalidad que existe en nosotros es un resultado directo de la necesidad de completar el desarrollo de conciencia. Es un diseño elaborado en base a la necesidad de completar la conciencia, pero la conciencia no hace trabajo alguno. El único trabajo que hacemos los seres humanos es solamente con la mente. No hacemos trabajo con la conciencia ni con el ser. Hacemos trabajo con la personalidad y por supuesto que la personalidad es el laboratorio donde se procesa la sabiduría de la cual se nutre la conciencia. Pero no estamos recordando nada, sino que estamos descubriendo lo que no sabemos. Hablamos de 49 niveles de conciencia, porque cada nivel de los 7 tiene 7 escalas para completarse. Y entonces 7 por 7 son 49 niveles. Y cada escala, a su vez, tiene otros 7 niveles más pequeños, y así se multiplica hasta el infinito. Imagínense una rueda gigantesca, y esa rueda tiene un eje sobre el cual gira. Todo lo que gira alrededor de la rueda, mientras más lejos está del centro, tiene mayor recorrido por hacer. Esto es lo que llamamos los diferentes niveles dimensionales y los diferentes niveles de experiencia, donde todo se va llenando con información. Todo se mueve en el universo con excepción del absoluto inmanifestado, llamado la nada. Es el único punto del universo que no tiene movimiento, es el eje y sostiene la totalidad de la rueda. Toda la información del universo está en el absoluto y cada conciencia la va codificando poco a poco y así asciende de jerarquía. Pero en la medida que limpiamos nuestra mente, lo que sucede es un fenómeno inmediato para nosotros en el campo mental. Toda desaparición de una creencia inmediatamente es reemplazada por una comprensión, porque la única forma como desaparece una creencia es cuando tú unes los extremos en conflicto y al unirlos encuentras un punto neutro que se llama comprensión. Toda disminución de ignorancia corresponde matemáticamente a un aumento proporcional de sabiduría o comprensión que obviamente le dará a la persona más habilidad, más capacidad, mejores herramientas y mejores resultados, aunque eso es una pequeñísima proporción de lo que existe en la conciencia. Es algo sorprendente, maravilloso lo que existe en la conciencia. Estamos en un proceso de descubrir cosas y cada vez que quito una limitación, esa limitación será reemplazada por una virtud que me dará mejores opciones. Todo tiene una lógica, todo tiene un orden y todo puede explicarse. Solo necesitamos ampliar muchísimo nuestro campo mental, mucho más allá de los límites, de las barreras que nos ha impuesto la cultura, soltar nuestra mente, soltar nuestros pensamientos hacia las profundidades de la dimensión de Dios. Empezar a entender que todo tiene un propósito perfecto. Las preguntas que nos hacemos todos los seres humanos, como por ejemplo, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué tenemos un conflicto con los hijos o con la pareja? ¿Por qué hay lo que la gente llama maldad? ¿O por qué existen las diferencias sociales entre las personas? Cuando nos hacemos este tipo de preguntas, no es posible comprender las respuestas si no tenemos una idea más profunda del orden del universo. El propósito del trabajo del desarrollo espiritual es llegar a liberarnos completamente de sufrimientos, de limitaciones mentales, de enfermedades, de dolores, de conflictos y de guerras. Pero no es posible liberarnos de todo esto mientras nosotros no sanamos la mente, porque cuando la mente no está sana, la mente enferma al cuerpo, y cuando ni el cuerpo ni la mente están sanos, entonces el individuo enferma a la sociedad, porque nos convertimos en seres patógenos, porque llevamos nuestro conflicto, que es como la misma enfermedad mental o física. La llevamos a la sociedad, la llevamos a la familia, la llevamos a las estructuras, y todo entra en caos. Para poder salir de estas situaciones caóticas, necesitamos poder comprender el origen de todas estas cosas, y la metafísica será de gran ayuda para nosotros. Puede ser que en el momento inmediato no veamos de gran aplicación en nuestras vidas esto que hemos estudiado de la profundidad del universo, pero estén seguros de que para lograr la aceptación, que es una ciencia que nos da la felicidad, o para usar la herramienta del asumir, que es la que nos dará la paz absoluta, o para usar la herramienta de la incondicionalidad, que es la que nos da el desarrollo del amor, vamos a necesitar apoyarnos en la metafísica, en todo esto que nuestros sentidos no alcanzan a percibir aún. Todo lo que sucede es perfecto para un propósito específico, y cada uno de nosotros es exactamente lo que es, y lo que es perfecto. Por lo tanto, no se comparen con nadie, ni de arriba ni de abajo. Solamente disfruten lo que son y mejórenlo. Ese es todo el ejercicio. Emanación de las esferas de los siete rayos de creación. Todo gira alrededor del centro absoluto, el único punto que no se mueve en el universo. El sistema solar es un sol con sus 12 planetas que giran a su alrededor. Hay muchos sistemas solares que a su vez giran alrededor de otro sol más grande y así sucesivamente. Es como el centro de una rueda que es lo único que no se mueve de la rueda. A este centro lo llamamos la nada. Lo llamamos así porque no es perceptible. Cada esfera es un creador, un cono de creación. Al creador de la especie humana, por ejemplo, lo llamaríamos el Padre Nuestro. En este cono estarían los 7 niveles de desarrollo de conciencia humana. Aclaraciones. El caso del Maestro Jesús es algo que tiene unas características que no se vieron antes de él ni se han vuelto a ver en la Tierra en los últimos 2000 años. El Cristo como tal no estuvo sino 3 años con nosotros. Ni nació ni murió. Tomó un cuerpo adulto a los 30 años, hizo 3 años de enseñanza específica y luego desmaterializó el cuerpo. Hasta ahora no hemos visto a ninguna otra persona que haya hecho eso. Materializar y desmaterializar su cuerpo. Aparentemente muere en la cruz y luego vuelve a aparecer ante sus discípulos para decirles, «Ustedes, ¿por qué están llorando? ¿No me ven aquí y que estoy bien?» Y luego hizo su última enseñanza y se desmaterializa porque se transforma en luz. Él no sale como cuerpo físico caminando, se va transformando en luz. Eso ya lo había hecho mucho antes de la crucifixión. Los hermanos mayores solamente se presentan al inicio de la civilización, después no lo vuelven a hacer. Los superiores, los del quinto nivel, ellos son los que comúnmente las personas les llaman extraterrestres, aunque ese no es el nombre apropiado. Pero ellos no viven con nosotros porque sus funciones no son de aquí, son otras. Y los que sí pueden vivir con nosotros son seres, hermanos superiores, del cuarto nivel. El sacrificio es una palabra bellísima que significa sacrificar al ego. No es sacrificar un animal, ni sacrificar un cuerpo, ni nada parecido. El verdadero significado de sacrificio es sacrificar los defectos y quemarlos en holocausto para que no quede ni rastro de ellos. ¿Pero cuáles son esos defectos? Los defectos son las creencias falsas del ego que nos llevan a tener actitudes que se llaman tentaciones. Recuerden que las tentaciones son del ego. No hay tentaciones de la carne. Esta es otra pésima interpretación, lo que la religión llama la carne. El cuerpo físico no tiene tentaciones, sino deseos. Vencer las tentaciones quiere decir resistir la tentación de sufrir, criticar, juzgar, invalidar, protestar, quejarse, pelear. Todas estas son las tentaciones que hay que sacrificar. Sacrificar es renunciar a usarlas. Y eso es un sacrificio para el ego. Y quemar en holocausto la víctima quiere decir que no quede ni rastro, porque la palabra holocausto quiere decir quemar en su totalidad. Las limitaciones del ego hay que quemarlas en su totalidad para que no quede ni rastro y poder liberar nuestra mente y que se manifieste el amor a través de nosotros. Ese es el significado de sacrificio, pero parece que amamos nuestros defectos. El sacrificio hay que practicarlo, por ejemplo, cuando tengo ganas de decirle las 4 verdades, que suelen ser falsedades, y no lo hago. Eso es un sacrificio. El planteamiento filosófico profundo que nos va a liberar es que en el planeta Tierra no hay problema. En general, en ninguna parte del universo hay problema. Lo que nosotros llamamos problema o creemos que es problema es una interpretación de la ignorancia, porque en el planeta lo que hay es un proceso perfecto para el desarrollo evolutivo de la conciencia, para el desarrollo espiritual. Que yo no comprenda el proceso, que luche contra el proceso o sufra con el proceso, eso no es un problema del proceso, sino de mi mente ineficiente. Los procesos no tienen solución porque los procesos no son problemas. Los procesos tienen terminación, pero no tienen solución. Los problemas sí tienen solución y pueden no tener terminación si me mantengo en la misma idea. El problema solo es mental y tiene un solo nombre, ineficiencia mental. La ineficiencia mental es cuando lucho contra el proceso en lugar de aprovecharlo. Y la eficiencia mental es cuando aprovecho el proceso para mi desarrollo espiritual. Eso es lo que la mayoría de las personas, en un momento dado, no saben hacer. Aprovechar el proceso. ¿Por qué? Porque ellos creen que el proceso es malo, creen que el proceso es defectuoso. La ignorancia cree que está mal lo que está perfecto y cree que está perfecto lo que todavía no se ha terminado de desarrollar, el espíritu. El percibir de los mundos superiores sirve para tener una información que nos permita volvernos eficientes en el lugar donde estamos. No es posible el paso de la inocencia a la sabiduría directamente, porque sabiduría es el proceso de transmutación de la ignorancia a través de la verificación de resultados. Por lo tanto, el inocente no puede pasar a sabio porque no tiene ignorancia y no tiene cómo verificar que no sabe. Para que verifique que no sabe, primero tiene que ir a ignorancia, llenarse de creencias y luego verificar los resultados y aprender a transmutarlos. Y este es el proceso que se llama evolución. No vayan a confundir no hacer nada con no luchar contra nada. Son dos cosas totalmente diferentes. Sin acción no hay posibilidad de resultado alguno. Para que pueda haber el más mínimo resultado, se necesita acción. Y para que haya acción se necesita energía. ¿Hacia dónde dirijo mi acción y hacia dónde dirijo mi energía? Ahí es donde pueden suceder dos cosas. O dirijo mi acción y mi energía desde la ignorancia, o la dirijo desde la sabiduría. Pero igual hay una acción en uno y en otro sentido. Si dirijo mi acción desde la ignorancia, la dirijo a luchar para tratar de cambiar aquello que ya es perfecto, y entonces tendré un gran conflicto que me mostrará el resultado de la ignorancia. Pero si dirigiera mi acción en otro sentido, más desde sabiduría, dirigida hacia actuar dentro del universo y no en contra del orden del universo, dirigida a cambiar las estructuras mentales mías que son ineficientes para fluir con el orden del universo, a eso lo llamamos una acción eficiente. La ignorancia es un proceso necesario y perfecto para el propósito pedagógico, pero en sí misma la ignorancia no hace parte de la sabiduría, sino que hace parte del proceso. Cuando no entendemos estas cosas, es cuando empieza la lucha del ser humano contra el proceso, porque entonces lucha contra lo que él cree que es injusto, lucha contra lo que él cree que está mal, lucha contra lo que él cree que le causa daño y lucha contra todo y solamente se estrella con que es un ignorante y los resultados de luchar contra la ley para él son desastrosos. Esa lucha lo lleva a otra ley, que es la ley de saturación, y cuando se sature de luchas y sufrimientos, entonces su mente busca otra información y dirá: debe haber otra cosa diferente de luchar y estrellarse contra el muro. En este momento, los maestros de sabiduría le van a dar la información. Claro que hay otra forma. Deja de luchar y fluye con el universo, no luches contra él. ¿Y cómo fluyo? Aceptando que todo lo que sucede es perfecto, sin tratar de cambiar nada. Pero para hacer esto, tendrás que cambiar la estructura de tu mente, que no ve perfecto aquello que ya es perfecto. Y ahí viene la pregunta tuya, el sacrificio. Necesitaré sacrificar todos estos conceptos falsos y todas esas reacciones del ego para poder liberarme y dejar entrar la sabiduría en mi mente, y empezará una vida excelente. Concluyendo, el Hijo desciende del Padre y asciende por el Padre. Se desciende como Hijo y se asciende como Ser. Esto es lo más elemental de la sabiduría, pero lo más profundo. Este pedacito de la tríada del universo es tan simple que la religión decidió llamarle misterio indescifrable, porque no tenían los elementos suficientes para explicarlo y se limitaron a decir tres personas distintas y un solo ser verdadero, y esto era dogma de fe. Aquí estamos explicándolo, pero nuestra mente sigue enredada con ese dogma, y mi invitación es: limpien el dogma de su mente para entenderlo. Y por eso la explicación más sencilla de la triada o de la Trinidad es una explicación matemática donde el cero es el neutro, es el ser, que contiene simultáneamente las series positivas y negativas. Y las series negativas significan que tienen menos información, y las series positivas significa que tienen más información. Las series positivas corresponden a los padres y las negativas a los hijos. Cuando el hijo aprende del padre, entonces el hijo se vuelve padre. Pero cuando sumas un positivo con un negativo, ambos equivalen. Los dos se vuelven ser porque se vuelven cero. El hijo desciende del padre porque es su característica femenina y el padre es la característica masculina. Pero el hijo asciende como ser porque cuando el hijo se une al padre es como cuando sumas un uno positivo con un uno negativo y obtienes un cero. Cuando el hijo se une al padre, los dos entran al ser y este es el ascenso. Solo puede emitir energía el que la tiene y el que no la tiene la recibe. La característica del hijo es aprender porque no tiene, está en menor sabiduría. La característica del padre es enseñar porque tiene, está en más sabiduría. Y la del ser es contener todo. Esto es lo que estudiamos en la parte metafísica del tema. Ejercicio de comprensión del tema 5. 1. ¿Por qué razón el absoluto se conoce como la nada y el todo? 2. ¿Cuál es la diferencia entre polaridad vertical y horizontal? 3. ¿Por qué razón el conocimiento intelectual dificulta la percepción? 4. ¿Por qué razón una mente inocente percibe con mayor facilidad? 5. ¿Qué resulta de la unión de la percepción con la razón? La comprensión. Ahí es donde viene realmente la sabiduría. La sabiduría une ciencia y filosofía para encontrar el equilibrio. 6. ¿Por qué razón el ser y el padre no están sujetos a la evolución? 7. ¿Cómo hace el hijo para volverse padre? El hijo se vuelve padre llenándose de la información. Desarrollo espiritual es la ampliación de la comprensión en tu campo mental, y tu comprensión en tu campo mental es lo que asimila tu conciencia. Es el resultado del descubrimiento de las leyes, de saturarme del sufrimiento y buscar otra información. Y la comprensión es la información que la conciencia asimila y con eso se desarrolla ella. Así es como el hijo llega a volverse padre después de unas 1000 personalidades. La comprensión es en el campo mental, o sea, el desarrollo espiritual lo hacemos en el campo mental. Cuando tú ya puedes estar tan seguro como que 5 por 5 son 25, sin necesidad de analizarlo, en cualquier otro aspecto de tu vida, eso ya es sabiduría. La persona que sabe exactamente el resultado y sabe obtenerlo voluntariamente. En la mente hay una parte trascendente, que es la comprensión, y otra parte intrascendente o temporal, que es el ego y la personalidad. El problema es que las personas tienen asimilado el desarrollo espiritual a otro tipo de cosas, a la bondad, a no hacerle mal a nadie, a aislarse del mundo, a lograr mucho, a hacer mucha meditación, y los maestros dicen: «Mire, esos son ejercicios, pero no confunda el ejercicio con el desarrollo espiritual, porque el desarrollo espiritual es ampliación de la comprensión, y resulta que ni el aislamiento, ni la bondad, ni la oración como tal aumentan la comprensión. Son ejercicios que contribuyen, pero la comprensión se amplía en el momento en que yo verifico resultados, evalúo y aprendo a modificar resultados voluntariamente. Ahí hago desarrollo espiritual, antes no». En términos generales, cuando las personas hablan de alma, se refieren a personalidad. En realidad, la mente es una parte del espíritu, pero el espíritu tiene dos partes. El espíritu lo entendemos como que no es físico, que está dentro de lo físico. Pero el espíritu tiene una parte temporal, que lo llamamos personalidad, y tiene una parte permanente, que la llamamos comprensión y conciencia, o esencia de ser. El alma se presta a confusión por las definiciones que de ella se hacen. Cuando se dice alma como lo que anima a la materia, ahí no es personalidad, ahí es esencia divina. Pero cuando decimos almas en pena, entonces ahí estamos hablando de personalidad egoica. Por eso el término alma es un poco confuso y preferimos decir cuerpo, mente, espíritu. Dentro de la comprensión está la sabiduría, y la sabiduría es la que nutre a la conciencia.